Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Empezamos este fin de semana con frío y con el gran quebranto, la desgracia de la muerte de una niña de 6 años atropellada de forma involuntaria por una madre a la salida de un colegio de Madrid en el barrio de Mirasierra. La madre, la conductora, pensó que ponía la marcha atrás y pisó el acelerador. Como sabes, hay pues eso, una niña fallecida y dos que están heridas de gravedad, aunque están estables. Y ante la desgracia ya tenemos el guirigay habitual. Guirigay de políticos y no políticos. Unos acusan a otros de no tomar medidas para que los entornos escolares sean seguros. Y los otros corren a aclarar que llevan mucho tiempo haciendo muchas cosas por la seguridad vial. Las niñas y las familias casi olvidadas. Como dice Alfonso Armada en su último libro de poemas, buscamos de quién fue la culpa, como si eso aliviara, como si eso corrigiera la deriva de los continentes, como si eso aliviara la pena. Siempre buscamos, eso no lo dice Alfonso Armada, lo digo yo, un culpable, porque necesitamos un chivo expiatorio, como si todo fuera tan sencillo, como si un atropello, como si una desgracia de este tipo se pudiera solucionar con más código penal, con más código de circulación. Habrá que corregir lo que haya que corregir, trabajar más para garantizar la seguridad vial, pero nos estamos engañando si no nos damos un segundo para mirar el dolor de esas familias. Para reconocer que aunque encontráramos un culpable en el enigma, porque es un enigma de una desgracia así, no es explicable.
No hay ningún conflicto y todos estamos remando juntos para que Pablo Casado sea presidente del gobierno más pronto que tarde.
Hace unas horas el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, negaba que hubiese conflicto alguno entre Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, y la dirección nacional del partido. Pues si esto no es conflicto, no sabemos qué será conflicto. Misiles lanzados desde Génova y contramisiles desde la Puerta del Sol. Cuando los responsables de comunicación de los partidos niegan lo evidente, es que algo va mal. La semana termina como empezó en el PP, con las heridas abiertas. Quizá ahora son más profundas que hace 5 días. Ya sabes, Ayuso quiere que se adelante el Congreso Regional para elegirla como presidenta del PP madrileño. La dirección nacional quiere evitar que eso suceda. Y casi todo el mundo ha tomado partido, sobre todo los mentideros madrileños. Unos exigen que Ayuso tenga lo que pide y otros exigen que Ayuso dé un paso atrás. Los que defienden el paso atrás de Ayuso argumentan que si la presidenta de la Comunidad de Madrid se hiciera con el mando de la organización en la región, tendría un poder extraordinario. Porque Madrid es la gran reserva del PP, porque tiene el mayor número de afiliados, es la región con mayor PIB de España. Demasiado poder para Ayuso. Tendría un poder político institucional enorme y condicionaría la dirección nacional a la dirección nacional del partido. Eso es lo que dicen los que argumentan que tiene que dar un paso atrás a Ayuso. Los partidarios, que también los hay, de un paso atrás de Casado, recuerdan la capacidad de Ayuso para ganar elecciones como las del 4 de mayo, aumentando los votos del PP, recibiendo transferencia de votos del PSOE, hasta del PSOE, de Ciudadanos y de Vox. Ayuso encarna a la lideresa que ha sabido entender los nuevos tiempos, que sabe seducir a la gente que está harta de Sánchez, que le encanta la palabra libertad y que ha tenido la valentía de hacer una política capaz de convivir con el virus sin hacer daño a la economía, o mucho daño. En medio de la bronca, que dura ya mucho, Teodoro García Gea, responsable en gran medida de la negativa que Ayuso preside el PP, asegura que todo el lío le viene bien.
Yo sinceramente estoy muy sorprendido y muy agradecido, porque al final todas estas cosas nos dan mucha publicidad.
García Gea debe tener en baja estima a sus votantes o a sus posibles votantes. Ayuso, por su parte, afirma que el PP va a estar a la altura.
Sé que vamos a estar a la altura.
De momento, eso es precisamente lo que no está sucediendo. El PP no está a la altura. La crisis del PP no se entiende o se entiende demasiado bien. No hay diferencias ideológicas. No ha habido una derrota por medio. Las encuestas son muy favorables al PP nacional y al PP de Madrid. No hay o no había diferencias personales. Ya digo, la crisis quizás se entiende demasiado bien. Es la vieja lucha por más poder en partidos alejados de la gente. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que la reunión de Ferraz con sus varones ha concluido sin fijar una posición común sobre la futura financiación autonómica. Su solución para salir del paso ha consistido en reclamar al PP pensar en la ciudadanía. Ricardo Rodríguez.
Tras semanas de discrepancias internas entre sus presidentes autonómicos y con posiciones muy distintas, patada al balón. Así puede definirse la salida hallada ante el complejo sudoku de la financiación. Y es que Ferraz ha emplazado al resto de fuerzas políticas, especialmente al PP, a trabajar con honestidad en la definición de una posición común, dejando fuera la confrontación partidista para contribuir a aprobar una reforma del actual modelo. Los socialistas han limitado a defender un sistema solidario entre los territorios, capaz de garantizar la igualdad de todos los ciudadanos, bajo la exigencia de que la capacidad fiscal de las comunidades en ningún caso condicione la prestación de los servicios públicos.
Y la Audiencia Provincial de Madrid, en un auto al que ha tenido acceso COPE, ha ordenado al juez del caso Neurona, que investiga la presunta financiación irregular de Podemos, abrir dos piezas separadas relativas al presunto uso como niñera de una asesora de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y a las donaciones del partido a la Fundación 25M. Patricia Rossetti.
La Audiencia de Madrid estima en parte un recurso de Vox y ordena al juez del caso Neurona que investigue como pieza separada el caso de la niñera. Cuando llegó este caso a los juzgados de Madrid, el juez Escalonilla consideró que no tenía nada que ver con Neurona, causa que él investiga, y lo envió a reparto. Le tocó a otro juez. Ahora sus superiores se lo devuelven y le ordenan que investigue si Irene Montero utilizó como niñera a una trabajadora de Podemos. También ordena la investigación como pieza separada de las donaciones de Podemos a través de una fundación, y a petición de Podemos archiva la investigación del supuesto cobro de las costas procesales por parte de Pablo Iglesias.
Y contamos también que España siempre ha sido uno de los países que más estudiantes extranjeros ha recibido. Solo a la Universidad Complutense de Madrid llegaban cada año unos 1.700. Pero con la llegada de la COVID, un 40% decidió volver a sus casas. Ahora estamos ya recuperando el número de Erasmus que teníamos antes de la pandemia. Jorge Richter.
La recuperación es prácticamente general. La coordinadora del programa internacional de la Complutense, Lola Prieto, es muy optimista.
Han llegado ya 1.124 estudiantes. Esperamos llegar a unos 1.700 estudiantes si la situación sanitaria lo permite.
El país que más problemas está poniendo es Reino Unido, no tanto por el COVID, sino por el Brexit. Miguel Delgado es responsable de Erasmus del CEU San Pablo.
Quizá el mayor problema que hemos tenido es el que ha afectado a las movilidades hacia y desde el Reino Unido. Ha vuelto a ser hermético.
De los más de 50.000 estudiantes extranjeros que se espera que vengan a España, la mitad proceden de Alemania, Italia y Francia.
Y tira y afloja entre el Al-Sadd y el Barcelona por la salida de Xavi Hernández. Andrea Peláez.
Situación que podría estar ya resuelta porque Elena Condis, noticia de última hora, el Barça está muy cerca de hacer oficial la operación.
Está al caer el comunicado del Barça para hacer oficial el fichaje de Xavi Hernández. Para hacerlo posible tendrán que pagar la cláusula de 5 millones de euros que estipula el contrato del entrenador, tal y como anunciaba el Al-Sadd en su comunicado este mediodía. Estos 5 millones los van a pagar a medias el Barça y Xavi, 2 millones y medio cada uno, según avanza TV3. Xavi lo recuperaría con varios actos en el futuro como embajador de Qatar. Mañana al mediodía se espera que aterrice Xavi en Barcelona con los emisarios del Barça a Doha, Juste y Alemany, mientras Laporta estará en Vigo, donde está a punto de aterrizar con su directiva para participar en actos con peñistas en Galicia.
Así está la última hora del fichaje de Xavi Hernández por el FC Barcelona. Hemos tenido además hoy lista de España, convocatoria de 25 jugadores para los partidos de clasificación para el Mundial ante Grecia y Suecia la próxima semana. Brahim Díaz es la gran novedad, convoca a Luis Enrique, Ansu Fati y Dani Carvajal. Regresan Rodri, Jordi Alba, Gaya, Soler, Morata y Dani Olmo. Hay 7 bajas por lesión. La selección se juega el billete al Mundial de Qatar. En clave de clubes, el Real Madrid juega mañana a las 9 ante el Rayo en casa, y Ancelotti hoy ha confirmado que Gareth Bale será baja, pero que sí viajará con su selección, y ha asegurado además que Hazard tendrá minutos. Por cierto, Vinicius ha sido convocado con Brasil por la baja de Firmino. Fuera del fútbol, entrenamientos libres del Gran Premio del Algarve en motociclismo, en Moto3. Este fin de semana Pedro Acosta podría proclamarse campeón del mundo. El más rápido ha sido Foyá. El español ha sido cuarto en MotoGP. Cuartararo primero, segundo Bagnaia, tercero Miller.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Muy buenas tardes. Tenemos 11 grados en el centro, frío y temperaturas bajas que van a continuar el fin de semana. En cuanto al tráfico, a esta hora hay retenciones en todas las salidas, pero lo peor está en la A1, circuito del Jarama, A4 Butarque y Pinto y M607 Tres Cantos. En la M40 complicaciones en Valdemarín, sentido A6, y en la M50 en Getafe, en ambos sentidos. Detenidos 4 integrantes de la banda criminal Blues por agredir sexualmente a una menor de 16 años. La amenazaron con un cuchillo durante una fiesta en el barrio de Tetuán. Entre los detenidos hay un menor de edad de 15 años y una mujer. La joven consiguió escapar y pedir ayuda. Los tres detenidos mayores de edad tienen antecedentes penales. Escucha la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Fíjate, 51 casos por cada 100.000 habitantes en España. Es verdad que hemos superado esa barrera de los 50 casos, por lo tanto ya no estamos en riesgo bajo de COVID, sino en riesgo medio. Pero aún así es una situación privilegiada, sobre todo si ahora mismo nos comparamos con el resto de países de la Unión Europea. Y verdaderamente, a lo largo de todos los meses de pandemia, creo que es la primera vez en que podemos decir que España está mejor, si es que se puede considerar como mejor que el resto de nuestros vecinos, ¿no? De Francia, Italia, Portugal, por supuesto de otros países como Alemania, que ahora hablaremos de Alemania. Es una situación, como digo, privilegiada, así lo comentaba también ayer la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
España en estos momentos, con toda la humildad, con toda la potencia, estamos en unas condiciones óptimas para tener al virus acorralado.
Tener al virus acorralado. Es una visión optimista, quizá demasiado. Esto es lo que vamos a plantear hoy también aquí, al inicio de la tarde. La preocupación es si ahora que estamos en esta situación tan ventajosa, deberíamos aplicar justo todo lo que se supone que hemos aprendido en casi 2 años de pandemia para que podamos seguir ahí, donde estamos, y los casos no suban. Porque decía yo antes, hay casos verdaderamente, no sé si sorprendentes, pero un tanto extraños, lo que está pasando en Alemania. En Alemania están ahora mismo con casos récord de toda la pandemia. Llevan 2 días superando ese récord de casos positivos. 37.120 casos en las últimas 24 horas. Y el día anterior, cifras muy similares. Es cierto que su porcentaje de vacunación es de tan solo el 66%. Y digo tan solo, porque desde luego si lo comparamos con el nuestro, es muy bajo. Te recuerdo que estamos aquí en España en un 88,7 de población diana, es decir, mayores de 12 años, completamente inmunizada, es decir, con la pauta completa de vacunación. Pero en Alemania, como decimos, está siendo tan grave este repunte que ya se empieza a notar en las UCIs, que empiezan a estar al 9,4% de ocupación y se empieza a hablar ya allí de un nuevo confinamiento. Entonces, si miramos lo que está pasando a otros países europeos, y ahora pondremos algún ejemplo más, y viendo desde dónde partimos nosotros, dónde estamos ahora nosotros, ¿no debería ser este momento en el que seamos especialmente prudentes, donde apliquemos realmente todo lo que hemos aprendido durante, como digo, ya casi 2 años de pandemia? ¿O nos vamos a relajar? Las autoridades a lo mejor se relajan y resulta que volvemos a ir por detrás. Y eso nos lleva quizás a situaciones que no queremos volver a vivir, de ciertas restricciones. Bueno, como cada día aquí en el programa, 3 veces por semana, cuento con la mirada siempre de Daniel Gascón, escritor, columnista. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
No se trata en absoluto de alarmar con los datos. Desde luego las cosas han cambiado muchísimo y sobre todo lo ha cambiado la vacunación, está claro. Pero estamos en una situación que verdaderamente no habíamos estado nunca con respecto a nuestros vecinos. En ese riesgo medio, vamos, que no estamos en riesgo bajo por muy poquito. Pero empieza a haber algunos síntomas en algunas localidades que vamos a reseñar también. Y que, hombre, pues dices, ¿qué pasa aquí? Y fíjate qué pasa en Alemania, y qué pasa en Reino Unido, y qué pasa en otros países. ¿No debería ser ahora donde, bueno, se nos realmente tomáramos la delantera lo que puede ocurrir? ¿Cómo lo ves?
Bueno, es que claro, no sé, tomar la delantera no sé si sería como poner restricciones previas, dices. No sé si, supongo que podría ser una de las cuestiones. Yo creo que hay algo que sí que ha pasado mucho a lo largo de la pandemia, que es que a veces parecía que alguien lo estaba haciendo bien y luego cambiaba y no sabías muy bien por qué, porque sí que, bueno, hemos aprendido mucho, pero también hay un factor casi que a veces parece de suerte, ¿no? Yo recuerdo al principio en España admirábamos mucho, por ejemplo, dos que empiezan por Asturias dentro de España y Alemania. Y luego pues Asturias sí que tuvo muchos casos y Alemania, que después ha tenido también no solo lo que estamos viendo ahora, sino también unos meses muy muy complicados, ¿no? Entonces sí creo que es difícil, me parece que...
¿Te parece que es muy imprevisible a veces el virus?
Bueno, yo supongo que sí, o sea, que hay una parte que es imprevisible. Entiendo que ahora lo vamos conociendo cada vez mejor y me parece que sí que lo de la vacunación ha sido decisiva tanto en el número de contagios como en la gravedad de los contagios, ¿no? Que eso creo que sí que ha sido muy importante. Pero bueno, que también parece a veces como eso de los viajes que haces de niño, ¿no? Que nunca sabes cuándo llegarás, ¿no? Y dices, bueno, a lo mejor no llegas, sino que te tienes que acostumbrar a esa fluctuación con un tiempo en el virus hasta que, de verdad, pues entre vacunación e inmunidad de grupo esté más controlado, ¿no? Pero bueno, o sea, que sería muy muy cauteloso porque creo que hay veces que todavía no sabemos bien cómo se extiende, ¿no? Que creo que la vacunación sí que ha sido muy ejemplar en eso en España.
Bueno, lo que es verdad es que hablamos, por ejemplo, de una Europa en la que el Reino Unido supera los 800 casos por cada 100.000 habitantes. Francia ahora mismo está en 117 casos por 100.000 habitantes y un 68% de su población vacunada. Italia con un 94% de incidencia por cada 100.000 habitantes. Y en el caso de España, pues llaman atención a algunas localidades. Por ejemplo, el brote de Benidorm, la capital de la Costa Blanca, registra más de 200 casos por cada 100.000 habitantes. Allí dos grupos de mayores de 65 años que pasaron unos días de vacaciones se llevaron el virus de vuelta a Galicia. Y también en el municipio de Salvatierra, en Álava, se han superado los 1.064 casos. Y luego vuelven las restricciones al municipio de Campofrío, en Huelva. Y es que allí han tenido que cerrar espacios públicos, limitaciones de aforo de nuevo, porque la localidad de apenas 700 habitantes supera los 3.000 casos por cada 100.000 habitantes. ¿El motivo? Pues fíjate, una fiesta de cumpleaños. Ignacio Gómez es farmacéutico del pueblo y nos lo reconocía aquí en COPE en el mediodía.
Sí, una fiesta de cumpleaños y un viaje que hicieron los mayores del pueblo. Creo que Galicia.
700 habitantes en el municipio y al final pues se ha extendido. Eso sí, como comentábamos, gracias a la vacunación las consecuencias no son muy graves.
Hemos tenido mucha suerte. Las cinco oleadas que no nos ha llegado a coger ninguno, solo hemos tenido dos o tres casos aislados. Y esta ha sido, pues sí, un poco de relajación. Si no llegamos a estar vacunados estamos hablando de otras cosas, porque aquí hay una población anciana bastante grande.
Bueno, Rafael Bengoa es experto en salud pública, también exdirector de sistemas de salud de la OMS. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, estamos en España en esos 51 casos por 100.000 habitantes. Luego hay algunos puntos, como estamos comprobando, bueno, pues muy excepcionales, como por ejemplo estos 3.000 casos de este municipio de Huelva, ¿no? Es un municipio pequeño donde todos se conocen, donde se ha extendido muy fácilmente el virus. Y luego miramos a Europa, desde una posición verdaderamente privilegiada. Pero claro, como decía y apuntaba Daniel también antes, a mí lo que me preocupa es que a veces parece que este virus en 15 días se da la vuelta y pasamos de una incidencia de estas características a otra que no esperábamos. Con la vacunación que ahora mismo tenemos en España, ¿eso es posible?
Sí, bueno, yo no creo que es el virus el que se da la vuelta, es nuestro comportamiento que se da la vuelta, en el sentido de que ya vemos que siempre en otros países, y obviamente aquí con los ejemplos que se acaban de dar, son estos eventos súper contagiadores, que puede ser una fiesta o una manifestación de un tipo o de otro, que nos lleva siempre a saber que dos semanas después tenemos unos brotes. Pero entre el nivel de vacunación que tenemos y el control de los brotes, deberíamos de poder mantener estos niveles que tenemos ahora de incidencia acumulada.
Hombre, yo entiendo, claro, a mí, por eso decía yo que me preocupa que después de casi dos años todo lo que hemos aprendido no lo apliquemos. Entiendo que el rastreo y el control de los brotes ahora, en esta situación en la que nos encontramos, primero que será fácil de hacer, segundo que se hará.
Sí, bueno, yo lo que espero es que no se sacrifique esa infraestructura que tenemos de identificación, rastreo, confinamientos locales, etcétera, en España. Es muy importante que sigamos invirtiendo y yo creo que incluso, obviamente, el año 22 en los presupuestos de este año debería de aparecer claramente un reforzamiento de toda esa infraestructura y de la atención primaria, porque lo que aunque no tengamos una ola, lo que sí vamos a tener es brotes de este tipo, porque esos comportamientos que de los que hemos hablado antes van a continuar. De hecho, por ejemplo, un brote que ha habido hace muy poco en Trieste, en Italia, es evidente que ha sido también porque se salieron a manifestar un grupo muy amplio de antivacunas, y lo mismo ha pasado en Alemania. Si además de esos antivacunas parte de la población tampoco se ha vacunado por la misma razón, pues esa población es mucho más vulnerable que nosotros. Ahora, no, yo creo que no tenemos el virus aún acorralado, porque no estamos en fase endémica en España, que es cuando podremos decir esto lo tenemos bajo control. Ahora, de momento, las vacunas solas, aunque sean muy eficaces como hemos sido en España, no pueden con Delta solas. Es vacunas más medidas de restricción, y eso quiere decir mascarillas interiores, ventilar, burbujas en los colegios, etcétera.
Comprendo. Vayamos al caso del Reino Unido. La revista The Lancet hablaba del caso de Gran Bretaña como una especie de laboratorio del virus en el que podríamos mirar todos los demás. Hace 10 meses lideraba la vacunación en el mundo, luego se estancó y ahora mismo, como decimos, está superando los 800 casos aproximadamente, va fluctuando, ¿no?, unos días, otros, por 100.000 habitantes. ¿Qué ha pasado en el Reino Unido?
Pues varios factores. Es decir, el principal es que ellos tuvieron mucho éxito vacunando a todo el mundo, antes que nadie, igual que Israel, pero a la vez, obviamente, hemos ido aprendiendo de que un vacunado, incluso con dos dosis, se puede reinfectar. Y por lo tanto, como se vacunaron primero, tienen ahora más gente susceptible porque les ha bajado la protección en esos países. Y por lo tanto, como tienen mucho virus circulante, mucho más que nosotros, pues se están reinfectando muchísimas personas. Y la otra razón, obviamente, es que hemos entrado en un periodo de invierno y allí han entrado antes a encerrarse en interiores que nosotros. Por lo tanto, hay varios factores en movimiento. Yo creo que en Inglaterra van a tener que tirar para atrás probablemente con el levantamiento de restricciones, porque el tercer gran factor obviamente ha sido eliminar las mascarillas en interiores. Vamos, por tanto, no les debería de sorprender el impacto enorme de infecciones que tienen. Nosotros hemos no solo hemos vacunado bien, sino que hemos mantenido las mascarillas y el comportamiento ciudadano es incluso mantener la mascarilla en exteriores, cosa que no están obligados.
Impensable en otras partes, es verdad, porque le iba a preguntar eso. ¿Qué hemos hecho bien en España, aparte de esa elevadísima vacunación, que yo creo que es sin duda la base, ¿no?, del éxito? Pero, por ejemplo, en Portugal tienen una vacunación más elevada que la nuestra y, sin embargo, tienen más casos ahora mismo que nosotros. ¿Qué hemos hecho bien nosotros, además de la vacunación, y por lo tanto debemos mantener, sobre todo ahora que llega el invierno?
Pues hemos hecho bien y porque la Unión Europea ha comprado bien el tipo de vacunas que ha comprado. Por ejemplo, si lo contrastamos con Rusia, que Rusia con la vacuna Sputnik, obviamente, aparte de que mucha gente no se quiere vacunar y no confía en las autoridades, es evidente que la vacuna Sputnik parece que además no se ha aprobado por la EMA europea y, por lo tanto, ahora hay 1.000 muertos al día en Rusia. Entonces, el tipo de vacunación que hemos tenido, de que se ha comprado, que se ha distribuido bien y que ha funcionado muy bien. La otra cosa es que tenemos un sistema de salud que nos permite rápidamente poner en marcha un proceso de vacunación por edades que hemos tenido. En cambio, otros países tienen unos modelos asistenciales diferentes. Y, obviamente, el hecho de mantener las mascarillas, creo que vamos a ver brotes en los colegios, porque obviamente Delta está en los colegios ahora, pero en los colegios, si siguen protegiendo distanciamiento, desde luego mascarillas en interiores y mucha ventilación, pues se controlarán.
Le tengo que preguntar por estas noticias que son de última hora, ¿verdad? Por una parte, el medicamento que presentó la farmacéutica Merck para, ya no son vacunas, estamos hablando ya para luchar contra la enfermedad. Y esta misma mañana Pfizer presenta también una píldora que reduce un 90% el riesgo de muerte por COVID-19. ¿Qué opina de este tipo de medicamentos? de estas noticias.
Sí, lo que es muy, muy bueno, obviamente, ahora tener no solo las dos píldoras de las que acaba de comentar, sino también anticuerpos monoclonales. Es decir, ahora los clínicos tienen un armamentario mucho mayor que el que tuvieron hace meses. Pero ya es cuando una persona ya se ha infectado, tiene una PCR positiva y empieza a tener señales de infección. Por lo tanto, ahora hay que tener cuidado de no entrar en complacencia, porque como existen todos estos medicamentos que me van a curar, o por lo menos que me van a permitir no entrar en una UCI, cosa que es cierta, pues vamos a abandonar todas las medidas de restricción que tenemos que seguir manteniendo. Es decir, es muy importante que aquí se sume las armas de salud pública con las armas clínicas que ya tenemos, y por lo tanto estamos en una situación en España digamos casi óptima de no erradicación, no acorralamiento del virus, pero sí tenemos una situación muy positiva.
Rafael Bengoa, exdirector de Sistemas de Salud de la OMS, experto en salud pública. Gracias, buenas tardes.
A ustedes, muchas gracias.
Bueno, Daniel, vamos a reseñar entonces las cosas bien, buenas, que hemos hecho en España y que parece que seguimos haciendo.
Sí, y a lo mejor también hemos tenido, como decía, la suerte incluso del tiempo, ¿no? Digamos que hemos podido, ahora por ejemplo, pues podemos estar más fácilmente fuera durante más tiempo que en otros lugares con peor clima, ¿no? O sea, que aquí esto puede, a lo mejor también es un factor, ¿no? A mí me preocupa a veces, además de lo de mantener algunas de las restricciones que ya no sirven para nada y que seguimos empleando casi supersticiosamente, ¿no? Mascarilla
en exteriores, por ejemplo,
no ha habido casos de superficies, me parece, y seguimos
desinfectando
se ha convertido
todo.
En una especie del ritual este.
Con el gel hidroalcohólico encima de la mesa.
Que ya lo hemos tomado como costumbre, pero casi para otras cosas.
Sí,
¿no?
Bueno, tampoco estorba, ¿no? Quiero decir, el gel. No, o sea, no, ya no me estorba. Sí. Pero es verdad lo que dices, ¿no? Nos hemos acostumbrado también a este tipo de cosas, en fin. Gracias Daniel. Como siempre, Daniel Cascón, por acompañarnos, por darnos tu mirada también sobre los temas que tratamos aquí cada día. Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pilar Fernando.
Buenas tardes, Rosa. ¿Tienes algo para mí, querida
sí,
Rosa? ¿Dónde
claro.
está? Porque no lo he visto.
Pues me lo has cogido tú. Vamos sí. las cabezas, como estamos
pues
de
sí,
viernes y el cuerpo lo sabe.
No, pero no, el cuerpo lo sabe y la cabeza lo sabe menos todavía.
Chicas, qué lío se
el cuerpo lo sabe que es viernes, Fernando.
¿Qué lío, sí?
Sí.
Bueno.
Espérate, porque esto tiene tela. Hay un vídeo que se ve mucho en Twitter, de esos que se hacen viral, del tropezón de un chaval, pobrecito, que resbaló justo en el momento de subir al escenario a recoger su diploma, ¿no? En su graduación. ¿No? En fin, estas cosas nos han pasado a todos. Es decir, ese resbalón en el momento más inoportuno, también te digo que es el resbalón que produce más vergüenza que daño, ¿eh? Pero más vergüenza que daño, dice, asiente Daniel. ¿Quién no se ha caído?
Yo vergüenza tengo poca.
Que yo no digo que te hagas nada así, gordo, pero yo en las escaleras de aquí de la radio, o sea, de esto de bajar y caerte, resbalar justo y poner el pie mal y caer, bueno, sentada
sí, mira.
Delante de todo el mundo. Oye, que te levantas como un resorte, ¿verdad? Cuando hay gente presente.
Como
¿no?
si no fuera contigo.
Sí,
porque... No ha pasado nada, no me he hecho
no,
nada.
No ha pasado,
no me duele. No. Porque... El 15 de caballo.
Yo no me he hecho nada, yo no me he hecho nada, lo reconozco. Yo he tenido suerte en mis caídas, pero me caigo mucho, ¿eh?
Hombre, pero es normal, es que resbalarse, ¿quién no lo hace? Lo que pasa es que te pase delante de la gente es un momento que yo creo que tememos todos, ¿no?
¿Dónde fue quien te
ya
vio?
Ya te digo yo que tengo poca vergüenza.
Conseguiste salir airoso, con dignidad. ¿Sabes? A mí siempre, de todas formas, me da mucho miedo. Ahora ya no, porque prácticamente no lo hago, pero lo típico que vas a algún acto a presentar algo, ¿no? Y vas con tacones encima y dices, madre mía, ¿a qué? Me caigo qué? Justo al salir al escenario.
Eso no me ha pasado a mí, fíjate.
Porque no llevas tacones, listo.
Claro.
Bueno, a ver, ¿qué dicen los oyentes?
Pues de todas formas ya no es cómo te caigas, sino cómo te levantas.
Hola, pues yo entrando en un restaurante al mediodía que estaba a tope y llovía en la calle, las escaleras eran de madera y pegué, bajé las cuatro escaleras, las bajé, bueno, rodando, ¿no? Siguiente. Y me levanté toda digna y todo el mundo mirándome y yo dije, perdonad, pero cada uno baja las escaleras como le da la gana.
Anda.
Es que me ha recordado que en un restaurante...
Una chula con ocho.
Ya, fíjate.
Fui al baño y al salir...
Resbalón.
Bueno, me pegué... Bueno, un golpe gordo. Esa vez sí que me hice daño en la clavícula. No me rompí. Pero un daño...
y te vio la gente. Oh, eso
¿cómo,
es lo peor?
¿Cómo si me vio la gente? Pero, ¿cómo si me vio?
Menos si te caes y le ve.
Lo peor es que le ve a la gente y no que se podía verlo todo.
Pero bueno, pero ya ha dicho que no.
Cinco personas acudieron allí y yo no, yo me levanté como un resorte como si no me doliera nada, pero fue horrible, me dolía mucho.
Sí, yo tengo el problema de que me río, no lo puedo evitar.
Sí, te ríes cuando te caes.
No, cuando se cae otro.
Te ríes cuando se cae otro.
Se cae otro, no lo puedo evitar y es un defecto, ¿eh? Porque yo iría a ayudarte en ese momento, pero iría riéndome, entonces pensarías mal. Sí, sí, sí. Bueno, y este resbalón es, yo diría que de película.
Hola, gente, gente. Pues yo tengo un resbalón espectacular. Era cuando aún trabajaba en traje y un día me compré unos zapatos, de esos zapatos que no agarran muy bien, en suelos pulidos, como los del metro de Madrid. Iba subiendo una escalera en el metro de Madrid con esos zapatos, el metro ya estaba a punto de llegar. Pegué el típico acelerón subiendo los escalones y cuando llego al último, me resbalo y me venzo de espaldas. Hubiera sido un golpe espectacular, pero era hora punta. Entonces había muchísima, muchísima gente. Entonces
qué
lo gracioso fue que la gente me vio que me estaba cayendo, entonces me sujetaron.
Menos mal.
Al estilo de las estrellas de rock.
Lo subieron para arriba.
Desde un escenario.
¿En serio?
Eso cuenta el oyente.
Bueno, es que unas escaleras de metro en Madrid a hora punta es una serpiente humana, ¿eh?
No te puedes caer al suelo. Ay,
no,
aunque resbales,
no quieras o no.
Exactamente,
¿no?
Te sujetan.
Menos mal. Igual menos se mal, nuca, pobre.
Pobrecillo
sí.
mío, que está pues una caída muy gorda. Bueno, o sea, que tú eres de las que te ríes.
Sí.
Pero si no le ha pasado nada a la hombre, pobre persona que se cae. Yo también me río.
No, eso no lo ha dicho ella. Ella ha dicho que se ríe, pase lo que pase.
Hombre, pero si ya ves que se ha hecho daño, ya se te va la risa.
Se te va la risa.
Pero al principio,
pero el primer momento,
yo lo siento, pero sí.
Así como de primera reacción.
Bueno, y ese resbalón que no te caes, pero que estás ahí, eso también me da.
Bueno, trastabillando ahí un rato. Que si caigo bailando.
Este sí lo conozco yo mucho.
Sí, ¿no?
Fíjate, esa con la que salvas en el último momento haciendo un equilibrio estupendo.
Bueno, pues eso es lo que buscamos esta tarde con los oyentes del programa. Esas caídas o resbalones inoportunos que producen más vergüenza que daño. ¿Quién te vio? ¿Conseguiste salir airoso? ¿Con dignidad? ¿Cómo fue? @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Algunos políticos resbalan, pero no parecen darse cuenta y siguen con sus guerras. Por ejemplo, la que hay en el PP, ¿no? Con Ayuso y todos los demás. Bueno, pues sigue ese problema, sigue esa guerra y otras muchas de las que nos vamos a ocupar enseguida en nuestro análisis político.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. ¿Está cerca el fin de la erupción del volcán de La Palma?
En medio de terremotos constantes y de un aire irrespirable, Ángel Expósito viaja a la isla para comprobar los daños provocados por una lava imparable.
Estamos en un paraje natural absolutamente increíble. La verdad es que resulta impresionante cómo huelen las cenizas.
Para ver cómo los palmeros conviven con la incertidumbre y rehacen sus vidas.
Una pregunta personal. Por muy preparado que estés, por mucha mente fría, ¿tienen miedo?
Dolor, mucho dolor, tristeza. Saber que ya no vuelves a tu casa, que sales con lo puesto y ya está.
Este lunes a las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna en las faldas del volcán de La Palma.
4 pantalones, 7 camisetas, 6 cazadoras. ¿No es mucho para un fin de semana?
Bueno, un fin de semana XXL. No olvides que hemos alquilado un coche y no sabemos qué aventuras nos depararán.
Convierte tus fines de semana en megafines de semana con Avis y Viajes El Corte Inglés. Contrata tu alquiler de fin de semana hasta 4 días desde 20 euros al día, sin gastos de cancelación hasta 24 horas antes y disfruta de viajes tan grandes como tus ganas de vivir. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ah, y otra maleta para los zapatos.
Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Mi casa, aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct, 900-666-777.
Se Seguimos celebrando el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Y ahora lo hacemos con un 20% de regalo en frutería, pescadería y carnicería.
¿Un 20%?
Para utilizar en una próxima compra en estos mismos departamentos.
Aprovechalo solo hasta el domingo.
En el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web o app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La luz a precio de Percebes y no es Navidad. Ahora con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu factura de la luz. Rastreator te ayuda de verdad.
Así suena el timbre de una casa. Así suena el timbre de una casa con el ofertón de Lowi mejorado. El ofertón de Lowi todavía mejor. Fibra de la buena buena y móvil ahora con 10 gigas por solo 29,95. Simple, corre a lowi.es o llama al 1456.
Aprovecha ahora en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, porque solo hasta el 7 de noviembre tienes la pechuga entera de pollo Carrefour a solo 4,29€ el kilo y el jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica en lujo por solo 89€ la pieza. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Y me dijeron que mi seguro de moto no incluía la grúa, y menos en una vía secundaria. Por eso me cambié de compañía.
¿A cuál te cambiaste?
A Verti. Ahora pago solo 73€ al año y además me cubren en todo tipo de vías.
Pues yo tampoco estoy muy contento con el mío, así que creo que me voy a pasar a Verti también.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Si me toca la lotería, me iría directa a Florencia. Con mi madre, que siempre ha soñado con ver de cerca al David en Miguel Ángel.
Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. 6 de noviembre, sorteo extraordinario de la cultura con 105 millones en premios. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Pues hay alguien en el Partido Socialista que se quiere poner de acuerdo con el Partido Popular. Hoy se han reunido en la sede de Ferraz varones socialistas para hablar, entre otras cosas, del modelo de financiación autonómica. Y los varones de las comunidades autónomas que tienen una población bastante dispersa, como García Page en Castilla-La Mancha, han defendido el acuerdo con el Partido Popular para cambiar el modelo de financiación autonómica.
Hay veces que llamamos frente a una reunión de unos presidentes del PP y del PSOE y otras veces lo llamamos diálogos y las reuniones con independentistas. No se engañen. hay que hablar, hombre.
Bueno, pues García Page defendiendo ese diálogo entre comunidades autónomas gobernadas por el PP y por el PSOE. Para analizar esta noticia y otras que marcan el día, nos acompaña Antonio Arráez. Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Antonio, enseguida nos metemos con este asunto, pero déjame que nos vayamos hasta Marruecos porque hay algunas informaciones que apuntan a que todavía crece más la tensión entre Argelia y Marruecos. Parece ser que, dicen algunas fuentes españolas, Argelia está trasladando tropas hacia la frontera de Marruecos. Hay que recordar que el lunes se produjo el bombardeo en la zona controlada por el Polisario de dos camiones conducidos por argelinos y se produjeron varias muertes. Nos vamos hasta Marruecos para ver cómo está esa tensión entre los dos países. Ahí está nuestra compañera Beatriz Mesa. Beatriz, ¿cuál es la última hora? ¿Cuál es la situación?
Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas tardes. Bueno, es cierto que ya ha habido una presencia militar importante por parte de Argelia al lado, a uno de los lados del muro que separa el Sáhara Occidental al sur de Marruecos de Argelia. Es difícil, hay que situarlo sobre el mapa, pero sí que os quiero decir que no me sorprende el hecho de que Argelia diga que se intensifique el despliegue de fuerzas militares en la zona después de que se decretara un estado de guerra a través del Polisario hace unos meses, desde que empieza esa crisis, una nueva crisis con Marruecos, tras un cruce de ataques que se han venido produciendo y que, según Argelia, acabó con algunos miembros del Frente Polisario el pasado año tras el lanzamiento de drones y ahora con la muerte de 3 civiles camioneros en una carretera que une Mauritania con Sáhara Occidental. En fin, que esta serie de acontecimientos que se han venido produciendo durante estos últimos meses es lo que ha generado pues el divorcio clarísimo entre Argelia y Marruecos, y ahora nos acaban de ilustrar con un despliegue mayor, según esas informaciones, de militares argelinos a uno de los lados del llamado muro, ¿no?, que separa Marruecos de Argelia.
Gracias, Beatriz, por ampliarnos esta información. Seguiremos pendientes. Nos importa mucho lo que suceda entre Argelia y Marruecos. Recordemos, por ejemplo, que no tenemos renovación del uso del gasoducto que nos trae parte del gas de Argelia, porque las relaciones entre Marruecos y Argelia están muy complicadas. Gracias, Beatriz. Antonio, nos venimos a la actualidad nacional. Ha habido reunión en el PSOE, estaban presentes los varones. Lejos de fijar una posición común, bueno, pues varones como García Page, como Lambán, defienden que haya acuerdo con el Partido Popular y con las comunidades autónomas que tienen dispersión de población, por ejemplo Galicia, y están dispuestas a reunirse con Feijóo para trabajar un modelo de financiación, lo que rompe un poco, digamos, la política de bloques, ¿no?, que hasta ahora hemos tenido. O tú me dirás, ¿cómo te parece el asunto?
Bueno, yo creo que lo que está sucediendo es muy interesante, porque hay un nuevo bloque que es, según los intereses de los ciudadanos y en representación de sus presidentes y de sus gobiernos, y no según los intereses de cada partido político. Lo que Adrián Alastra ha intentado hoy es decirle a los socialistas que vayan todos a una y que no le generen problemas al gobierno de Pedro Sánchez cuando afronte la renovación de la financiación autonómica. Pero yo creo que el problema está ahí. La financiación autonómica hace 4, 5, 6 años que se tenía que haber actualizado, que tenía que haber habido una renovación, y nunca se ha hecho, porque es un tema peliagudo. Rajoy lo dejó para otro momento, Sánchez no lo ha afrontado y es inminente, en los próximos años se tiene que afrontar. Y lo que están haciendo las distintas comunidades autónomas es agruparse según los intereses de sus ciudadanos. Es decir, por un lado, pues Castilla, León, Galicia, Aragón, Castilla-La Mancha, que son comunidades con una extensión de terreno muy grande y
que tiene más coste de prestar servicio,
y
claro.
Entonces quiere que el criterio para repartir el dinero sea los servicios que tienen que dar en esos territorios con poca población, y hay otras, y hay ahí PP y PSOE, y hay otras como pueden ser Valencia, puede ser incluso Cataluña, puede ser Madrid, puede ser Andalucía, donde dice no, es que nosotros tenemos que atender a muchas personas aunque se concentren en un territorio más pequeño, y ahí también hay PP y PSOE, y yo creo que está bien que cada uno defienda los intereses de sus ciudadanos. Tienen que llegar a un acuerdo, el dinero es el que hay y hay que repartirlo de la manera más justa posible, y seguramente pues tendrán que llegar a medio camino. Ahora, a mí, como ciudadano, me interesa que haya bloques según los intereses de los ciudadanos, no según los intereses de los políticos. ¿Qué ha intentado Adrián Alastra? Decir a los suyos, oye, no os vayáis en bloque con el PP, unos y con otros, porque parece que vais en contra del presidente del gobierno. Bueno, lo que tienen que hacer es afrontarlo y defender cada uno lo suyo.
Bueno, se ha cerrado esta semana el primer gran debate de presupuestos, rechazadas las enmiendas a la totalidad, pero ya empiezan los socios del gobierno a presentar, digamos, su lista de peticiones. Según, por ejemplo, el diario digital Voz Populi, va a pedir Esquerra que se suba, que se obligue a Madrid a subir el impuesto de patrimonio. El PNV va a apretar con el tema de la inversión en AVE, en cercanías. ¿Qué impresión te queda de esta primera semana de debates y sobre todo de las exigencias que le plantean los socios de gobierno, y no solo de gobierno, de socios parlamentarios, a Sánchez?
Yo sinceramente creo que las exigencias de las que estamos hablando esta semana son poca cosa. Yo creo que ya está decidido que Esquerra, que es de los que más necesitaban el voto, iba a apoyar los presupuestos. Se pueden vincular más a los indultos que al porcentaje del catalán en plataformas digitales o al impuesto de patrimonio en Madrid. Esos son, bueno, pues discursos, claro, no van a salir a la tribuna del Congreso de los Diputados y van a decir que está todo pactado desde hace semanas. Ya. Vamos a hacer aquí,
o sea, es un teatrillo en este momento.
Yo entiendo así. Yo creo que nadie duda en este país que los presupuestos generales del Estado van a ser aprobados. Nadie lo duda. Creo que cuando se dio el paso de los indultos, que se habló de, bueno, esto era cambio de presupuestos, esto era cambio, no, bueno, era todo un compacto, fue una decisión valiente de Pedro Sánchez. Dejemos al margen si tenían sentido, si no, el recorrido que tendrán, el tema del independentismo, pero yo creo que ahí, digamos que fue un gesto que le valió el apoyo a los presupuestos. Y a partir de ahí, bueno, pues ahora entramos que si el 5%, el 5%...
Por ejemplo, la cosa está cerrada desde los indultos, vamos.
Yo creo que no hay ninguna duda de que se vayan, de que Esquerra vaya a apoyar los presupuestos, con lo cual, bueno, pues cada día, de aquí a diciembre, a finales de diciembre, que es cuando se van a aprobar, pues habrá tensión en la semana pasada. Estuvimos a punto a punto de que presentaran una enmienda a la totalidad, pero estuvimos a punto, pero no la presentaron.
Ya, y luego lo que puedan arrancar, pues arrancarán y la cosa está hecha.
En otras épocas arrancó más cosas, también te digo, en otras épocas, en época de González, en época de Aznar, los nacionalistas entonces...
Bueno, los indultos no son poca cosa,
Claro, si lo vinculamos a los indultos, lo que pasa es que el indulto es lo que te decía, que también tiene otro recorrido, que a lo mejor al gobierno le sale bien o le sale mal. Ya. Al margen de ese recorrido, desde luego, cuando tú das ese paso y haces ese gesto a Esquerra, pues Esquerra te dice, bueno, no te preocupes, que los presupuestos, que al final a nosotros tampoco nos afecta tanto, pues cuenta con ello.
Se cumple, Antonio, una semana desde esa junta directiva regional del Partido Popular, en el que se querían cerrar las diferencias entre Ayuso y la dirección nacional del partido. Y la cosa, de una semana después, sigue igual de embrollada. Quiero decir, Ayuso sigue pidiendo un congreso antes de marzo para ser la presidenta del PP madrileño. La secretaría general, Teodoro García Ojea, no está dispuesto, a que Ayuso sea la presidenta del PP madrileño. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Y si tienes pronóstico sobre una posible solución.
Bueno, yo si tuviese que apostar, apostaría porque Ayuso va a ser la presidenta del Partido Popular de Madrid. Con la gente del PP que hablas, lo que te dice es que se ha llegado demasiado lejos y están sorprendidos porque no se esperaban esto. Todo el mundo esperaba un encuentro. Igual que la semana pasada fue de Díaz Ayuso con Almeida, el jueves pasado lo que esperaban era un encuentro de Díaz Ayuso Casado, que lo cerrasen, lo pactasen y se terminase. El problema en el que se han metido ahora, y te reconocen algunos miembros del Partido Popular, es que alguien ya va a perder. Hasta donde se ha llegado, se tome la decisión que se tome, o pierde Díaz Ayuso o pierde Casado, y son arañazos políticos innecesarios en un momento en el que Casado está reforzando su liderazgo, las encuestas les va bien, era innecesario meterse en este lío. Lo que estamos hablando es del poder que quiere Díaz Ayuso en Madrid, y luego está la sombra de un posible fracaso electoral de Casado, y entonces
del miedo
Díaz Ayuso podría en un congreso posterior, pero es que eso es largo, me lo fías, amigo. Entonces, esta batalla era innecesaria. Lo que te dicen es, ¿para qué en este momento, con lo bien que nos va, que estamos retomando la iniciativa política? Y el problema está en que ya han llegado demasiado lejos, ya se sabe. O sea, hay un enfrentamiento, claro, que además no han tenido miedo en que se supiera, no lo han ocultado, y ahora o uno u otro va a perder.
Antonio,
no pueden ganar los dos.
Gracias por ese análisis con el que acabamos esta semana. Pilar, pues mira, Antonio subraya el hecho de que haya comunidades autónomas del Partido Socialista que no están atendiendo a las indicaciones de la dirección y que por criterios, digamos, de interés de sus ciudadanos estén defendiendo junto con las comunidades del PP otro sistema de financiación. Interesante asunto.
Sin duda, lo es, desde luego. Interesante también esto que te cuento yo ahora. Ten en cuenta que se habla de un intenso ciclón mediterráneo que se puede formar al suroeste y oeste de Baleares a partir de este fin de semana. Se trataría de un Medicán o Medicane. ¿Qué es esto? Bueno, pues ahora vamos a averiguarlo, porque es verdad que entre río atmosférico, vaguada polar, Medicane en el Mediterráneo, últimamente no hacemos más que aprender a llamar de otra manera fenómenos meteorológicos que probablemente siempre han existido, pero que con estas nuevas denominaciones parece que dan mucho más miedo. A lo mejor es que deberíamos tenerlo. Bueno, es que de hecho llega una nueva borrasca que tiene nombre, que se llama Blas, y que parece que trae olas de hasta 14 metros en Baleares y el Mediterráneo. Para salir de dudas, vamos a llamar, como siempre, de hecho ya lo hemos hecho, a Jorge Olcina, catedrático y director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y nuestro hombre del tiempo aquí en la tarde. Jorge, ¿cómo estás?
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Cómo estáis? Lo primero, que no hacemos más que acostumbrarnos a nuevos términos, lo del Medicán en el Mediterráneo, ¿qué es?
Pues mira, es una propuesta, un nombre que se le dio a un fenómeno que, como tú decías, esto ha habido siempre, ¿no?, en el Mediterráneo, por lo menos desde que se tiene conocimiento de la ciencia meteorológica. Es una borrasca mediterránea que se forma exclusivamente en el Mediterráneo, es decir, no viene formada del Atlántico, que es lo normal que estamos acostumbrados a oír, ¿no? Esas borrascas del Atlántico que entran, que dejan precipitaciones, no. Estas borrascas, que ahora, bueno, pues hay una propuesta de llamarles así, son borrascas que se generan por fuerte inestabilidad muy localizada en la cuenca occidental del Mediterráneo, ¿no? Y podríamos poner como eje las Islas Baleares, que ahora comentaremos que va a ser el centro de la inestabilidad en las próximas horas. Lo está siendo ya, ¿no? Y bueno, pues este tipo de borrascas mediterráneas vienen asociadas a precipitaciones intensas, a temporal marítimo, a viento. Bueno, pues es un poco el panorama que espera el fin de semana allí en el archipiélago balear, uh-huh, sobre todo.
Y es a esta borrasca, o a este intenso ciclón, o a este Medicán, sí, como queramos llamarlo, al que se le ha puesto nombre, que en este caso es el de Blas.
Sí, efectivamente. Lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no?, en otras temporadas. Cuando termina el verano, empieza ya primeras semanas de otoño, normalmente ya empiezan a formarse borrascas que llamamos enérgicas, significativas. Aquí en España podemos hacer la similitud cuando los vientos superan los 80 kilómetros por hora. A esas borrascas, un consorcio de agencias meteorológicas de la Europa Occidental, Bélgica, Luxemburgo, Francia, España y Portugal, bueno, pues les das nombres, ¿no? Como ocurre con los huracanes en el Caribe o en otras partes del planeta. Pues aquí también en el sur de Europa, desde hace ya unos años, desde el 2017, empezó a nombrarse a estas borrascas importantes, ¿no?, o intensas. Tuvimos una hace unas semanas que no afectó apenas a España, afectó más a Francia, al Reino Unido, a los Países Bajos, y ahora esta segunda, que es Blas, como tú bien comentabas, es la que se ha formado genuinamente en el Mediterráneo, este Medicán, como se le llama, que yo diría, Pilar, para no asustar a la gente, nada que ver con un ciclón tropical, porque se han leído estas últimas horas titulares de un Medicán tropical, no tiene nada que ver, no es un ciclón tropical. Es una borrasca un poquito más intensa de lo habitual que en este caso se ha formado el Mediterráneo.
¿Y qué va a traer consigo en los próximos días? Bueno, primero, el fin de semana que tenemos por delante, sí, que hoy es viernes. ¿Continúa el frío?
Continúa el frío porque, de hecho, esta borrasca que ahora llamamos Medicán es una derivación o una segunda fase de esa primera expansión de esa vaguada fría, de esa masa de aire que nos vino del norte de Europa, que ya dejó las primeras nevadas, dejó temperaturas, como lo hemos notado, ha dejado temperaturas bajas, especialmente por la noche. Y bueno, como segunda fase, porque se ha ido desplazando poquito a poco hacia el Mediterráneo, es la formación de esa borrasca, ¿no? Pero las condiciones de frío, el ambiente frío, esa lengua de aire frío sigue estando sobre la península ibérica y el fin de semana va a ser un fin de semana con temperaturas por debajo de lo normal. Eso sí, vamos a ver ya más sol y bueno, por las mañanas los uh-huh. termómetros subirán un poco, pero por la noche caerán y bueno, esta próxima madrugada ya hemos pasado una madrugada fría, esta que hemos tenido. Esta próxima también lo va a ser y va a ser especialmente fría la del sábado al domingo, ¿no? Con mínimas que pueden llegar a un grado, a cero grados, por ejemplo, en Madrid. Esa noche del sábado y del domingo, digamos, sería el centro del episodio de temperaturas frías nocturnas que estamos teniendo.
Perfecto.
¿No?
Y ya simplemente, para terminar y de forma breve, entonces, la borrasca Blas, ¿a partir de qué día y qué zona será la afectada?
Pues ya está afectando litoral mediterráneo, especialmente sur de Valencia, norte de Alicante, pero el centro principal va a ser el archipiélago Balear, que ya está teniendo efectos, ha caído una gran granizada esta mañana, y sábado y domingo pues van a seguir recibiendo tormentas y precipitaciones, por lo tanto, atención a los que viven allí, que tienen que llevar precaución en los próximos dos días.
Perfecto, tomamos buena nota en esa zona, precaución por el fuerte oleaje, por el viento, en Baleares especialmente, en esa zona del Mediterráneo, y en el resto, pues que viene más frío de cara a este fin de semana. Jorge Alcina, gracias.
Un fuerte abrazo a todos, buen fin de semana.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Classics, como su propio nombre indica, es un espacio dedicado a las películas clásicas. Y son unas películas bendecidas con un don especial, porque son el reflejo de nuestra sensibilidad moderna. Trataremos de transmitir algo más difícil, no nuestro amor al cine, eso lo tenemos, sino transmitir nuestro amor al cine a los espectadores.
Classics con José Luis Garci. El viernes 12 de noviembre, estreno en 13.
Adelántate al Black Friday de Leroy Merlin y no esperes para disfrutar de los mejores descuentos en bricolaje, decoración, suelos, baños y hasta en piscinas y aire acondicionado. Con estos precios, ¿por qué esperar? Aprovechalos hasta el 16 de noviembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Todos podemos dar algo de lo que tenemos, porque cuando ponemos nuestras cualidades al servicio de los demás, todo cobra más valor. El 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia compartiendo lo que sabes hacer.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés y NCL. Reserva tu crucero por el Mediterráneo desde Barcelona para 2022, con hasta un 35% de descuento desde 918 euros pago en 6 meses y ahora hasta 100 euros en una tarjeta regalo del Corte Inglés.
Y aquel barquito navegó.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balay y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
En el Santander todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú, lo das todo, tú, madrugas, tú, tienes metas, tú, luchas, porque te, gusta lo que haces, te, vuelcas, te, preocupas, te, reinventas. Santander, por ti, los primeros, porque tú, porque te.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y no te quedes sin tu televisor LG NanoCell de 65 pulgadas por 799 euros.
O sin el nuevo Samsung Galaxy A52s 5G a 429,90.
Adelántate al Black Friday y llévate ya todo lo que te gusta con los mejores precios y ventajas.
Con entregas incluso en dos horas.
Adelántate al Black Friday en tienda web y app del Corte Inglés.
Llega el mejor día de la semana y tú, Sibarita, estás sin protos crianza, ¿eh?
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Celebremos juntos este momento.
Con foco, con foco, con foco, con foco, con foco, con foco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Sabías que Daikin también es calefacción? Los equipos de aire acondicionado Daikin incluyen bomba de calor, la calefacción más eficiente y que limpia el aire de tu hogar. Además, con Daikin Alterma podrás disfrutar de calefacción, aire acondicionado y agua caliente sanitaria en un mismo equipo. Este invierno, mejor que sea con Daikin, la tecnología que cambia el invierno.